Conexión Cucosta, la agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa. Exposiciones y participaciones de alumnos y egresados. Conexión Cucosta comienza ahora.
Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza con el mismo gusto de siempre, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. En frecuencia nos escucha a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y es un placer para mí estarlos acompañando en otro martes más de este ya tan querido programa de Conexión Cucosta. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, querido público, porque tenemos un programa un poquito diferente, un programa cómico musical que por supuesto le va a alegrar su tarde, en el que vamos a tener la oportunidad de conocer un grupo musical de rock que la verdad seguramente nos va a impresionar a propios extraños. Es un grupo que tiene ya su historia, cada uno de los integrantes tiene una historia muy particular que le iremos presentando a lo largo de este programa. Pero antes, por supuesto, recordarle que se puede comunicar con nosotros a los teléfonos 226-2266, repito, 226-2266, y al 01800-337-6314. No olvide mandarnos sus mensajes, sus comentarios, o en este caso también alguna petición que tenga para futuras presentaciones de este grupo, que por supuesto no va a ser ni la primera ni la única vez que van a estar aquí con nosotros. Y también recordarle que nos escucha también en plataformas digitales. Síganos por ahí en Facebook, en Twitter y también en Instagram bajo el nombre de Radio Universidad 104.3 FM. En estas plataformas puede ver el streaming completamente en vivo de los programas que se están transmitiendo, y también, por supuesto, puede compartirlo con sus allegados, con sus amigos, para que estos programas lleguen a más personas. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa especial porque justamente le compartía a nuestros invitados que hace ya varios tiempo que no me tocaba entrevistar a un grupo musical, y el día de hoy tenemos la presencia de un grupo de rock de nombre La Susana, y para eso nos acompañan dos de sus integrantes, Mauricio Castañeda, que él es el guitarrista. Mauricio, bienvenido.
Gracias a todos.
Y por supuesto a Valerio Ojeda, que él es estudiante de aquí del Centro Universitario de la Costa, es bajista y además él es el que hace los coros dentro de esta banda.
Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación.
¿Cómo están, muchachos?
Excelente. Bien, bastante, muy felices bastante por la invitación.
No, pues muchas gracias, y también agradecer a Mayra, que fue el conducto de este programa. Y me gustaría empezar por platicar qué es La Susana, este proyecto que tienen ustedes, ¿cómo lo podrían definir?
Mira, La Susana empezó por una ruptura. Yo tocaba en otra banda y el bajista y yo decidimos salirnos, cosas personales. Seguimos siendo amigos de la otra banda y formar esta banda. Empezamos a llamar a músicos, a hacer castings y todo eso. Al momento de buscar el nombre, él y yo decidimos que estábamos buscando algo femenino. Creo que el arte tiene que ver mucho con la feminidad. Entonces estábamos buscando un nombre de mujer, definitivamente. Camila ya estaba tomado, entonces por ahí creo que ese ya no nos convenía. Los dos somos admiradores, el chico y yo, de Susana Hoff. Susana Hoff, okay, es la vocalista de The Bangles, sí, ¿no? Entonces le dijimos que se llame La Susana, en honor a este personaje. Entonces es por eso que se hizo y se puso el nombre de La Susana.
¿Y tú, Valerio, cómo llegas al proyecto de La Susana?
Como te comentábamos, existe un grupo en Facebook que se llama Músicos Puerto Vallarta. Yo llegué a Vallarta el año pasado, ya me establecía viviendo aquí.
¿Eres foráneo?
Sí, soy foráneo.
Órale, ¿de dónde?
Soy de Guayabitos.
Ah, sí.
Entonces no me queda tan lejos, pero pues sí, no tan cerca como para ir y venir.
Escuela, sí, está un poquito pesado.
Entonces me establecí aquí en Vallarta para empezar mis estudios, y yo ya estaba tocando en otro grupo allá en Guayabitos. Uh-huh. Entonces realmente no me costeaba como que volver cada fin de semana a estar tocando y volver, porque pues en el camión se me iba la ganancia. Así que entré al grupo este a buscar quién necesitaba bajista. En alguna publicación vi que alguien buscaba bajista y le comenté y le dije mis datos, pero nunca me contestaron. Es a los 2-3 días que de hecho me manda mensaje Mauricio porque vio mi comentario y me habla para hacer una audición.
Pero no comentó tu publicación, Mauricio.
No.
¿Viste el mensaje random?
Yo me puse a buscar bajistas en en personas que estaban buscando bajistas y dije, okay, alguien les tiene que contestar a ellos y yo voy a entrar ahí, ¿no?
De aquí soy.
Me aproveché de la publicación de alguien.
Excelente, entonces te manda mensaje y haces un casting.
Uh-huh.
¿El casting cómo fue? ¿Cómo es un proceso de casting para entrar a una banda? Digo, por ejemplo, ¿qué tomas en cuenta? Porque tiene que ir con la esencia de la banda. Quiero claro. pensar también la propia estructura de la persona.
Es todo. En sí lo que se hace es, ahora sí, de que cuáles te sabes, cuáles me sé yo. Y obviamente que sepan ejecutarlas, ¿no?
Uh-huh.
Pero sobre todo que haya química en la banda. Un grupo musical, siempre he dicho que es como un matrimonio.
Órale.
Las dos personas pueden tener ideas diferentes, pero un mismo punto a seguir, ¿no? Entonces, así es como un grupo musical. Puedes tener ideas diferentes, pero siempre ir enfocados hacia el mismo fin. Entonces, es lo que se estaba buscando, ¿no? Yo llegué a poner letreros que el que decía es que tiene que ser buena onda aparte de que toque bien.
Uh-huh.
Y llevarnos bien. Y afortunadamente, a pesar de la diferencia de edad, porque los tres tenemos una diferencia de edad muy, muy diferente, pues nos llevamos muy bien y estamos enfocados en lo mismo, que es el crecimiento de la banda, tanto musical, lo que comentabas hace rato, lo económico. Uh-huh. Y uno vaya aprendiendo de uno. Él me ha enseñado muchísimas cosas. Espero yo también aportarle algo a su vida. Y así vamos. Entonces creo que sí compaginamos chido.
Fíjate que me llama mucho la atención también la diferencia de edad. Si no le molesta, podría preguntarle.
Tengo 53 años.
¿Y tú?
Yo tengo 19 años.
Es bastante, ¿no?
Sí,
podrían
claro.
ser incluso padre e hijo. Uh-huh. Y creo
tengo,
que...
Tengo un hijo que tengo 20 y el otro 18, que son los que están estudiando en la UDG.
Entonces podría ser tu uh-huh. hijo, ¿no? Entonces, fíjate, yo tengo muchos amigos adultos y creo que es algo que agradezco bastante porque te dan otra perspectiva y creo que también los jóvenes pueden dar otra perspectiva.
Claro.
Me gustaría preguntarte, Mauricio, tú que al inicio, no sé si hablarle de usted o de tú.
Nunca me han gustado que me hablen de usted.
Nos has compartido que fuiste una especie de trotamundos, ¿no? Has tenido la oportunidad, ahorita vamos a abonar un poquito en tu persona. ¿Qué te ha abonado la música a tu ser como ser humano dentro de este proceso integral? Porque hay mucha gente que ve el hecho de dedicarte a la música como algo no bien visto, como que no tuviste la capacidad de tener un trabajo, digamos, en otra disciplina y ya fue lo que te quedó. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer a las personas que se dedican completamente a esta clase de proyectos, que tienen otra filosofía de vida que tu mente cotidiana no te permite entender lo que es vivir de lo que amas, que no todos logramos eso.
Fíjate que es muy curioso, pero en nuestra sociedad el arte todavía lo tienen como que es algo que no debería pasar y pienso
Exacto.
que es al contrario. Una vez platicando con otra persona, le digo, imagínate que a todos los niños se les impusiera en dentro desde el kinder lo que es el teatro, lo que es la música, pues qué buenos, y les iban a hacer que creciera su pensamiento. Entonces, imagínate qué buenos ingenieros tuviéramos, qué buenos doctores tuviéramos, ¿no?
Exacto.
No se trata de crear artistas nada más, o que estén en la televisión, o que estén cantando. Simplemente que un niño que se sabe presentar ante el público, pues va a ser un buen orador y puede llegar a ser un buen presidente, un buen negociante.
Y un buen profesionista en el
claro,
sentido de la palabra.
Claro, alguien que no va a tener pena de decir esto no me gusta, esto uh-huh. no está bien, ¿no? Y no quedarse callado. Yo desde muy chico me llamó la atención todo lo que es el arte, siempre lo he visto muy diferente. Con la gente que entiende, mi músicos, artistas o pintores, les digo, es que la música yo no solamente la escucho, la puedo ver, ¿no? Cuando escucho una canción estoy tratando de descifrar todo, cómo le hizo, cómo lo puedo hacer yo. O sea, no nada más escuchar, es por escuchar. Me ha dado muchísimos buenos momentos, ¿no? Siempre he dicho que los mejores momentos vividos los he estado acompañado de una guitarra.
Uh-huh.
He conocido muchísima gente muy bonita, he conocido gente que en su momento no eran famosos, ahorita ya lo son.
Por ejemplo, ¿me podrías citar algún ejemplo?
Julieta Venegas.
No, Mauricio, oye, nosotros sin saber tenemos una celebridad aquí. Ya cuando toquen en el Auditorio Nacional, invítenme, ¿no? Así como que ese tipo nos entrevistó y tal.
Tuve la oportunidad de tocar en un grupo en la Ciudad de México. Eso fue curioso porque ellos pusieron un letrero que decía: buscamos un bajista. Uh-huh. Que no le gusten las drogas, que sea esto, que sea... Pusieron como 20 cosas. Y al último, que le guste la música. Dije, bueno, de todo eso, el único es que no toco el bajo. Entonces creo que sí, aplico, ¿no? Entonces empecé a ellos. Resulta que el guitarrista se llama, se me fue el nombre, es González, su apellido, Oscar González. Es compadre del guitarrista del tri.
Órale.
Son compadres. No sé si él es padrino de su hijo o al revés. Pero gracias a él pude conectarme con personas que a lo mejor si tú les preguntas a Julieta Venegas quién es Mauricio, no se acuerda, ¿eh?
Pero si te ve
pero,
decir, ah...
Pero pude convivir con ella, convivir con el guitarrista del Tri, en su momento con Julio Revueltas, ¿no?
Órale.
Y cosas así, pero gracias a ellos, que fue como un momento de un año más o menos, que no era cada rato, pero llegaba a saludarlos por gracias a él.
Excelente. Muchachos, ¿nos deleitarían con alguna cancioncita antes de irnos a nuestra primera pausa? Si es posible, por supuesto. Y mira qué importante todo esto que nos estaba compartiendo Mauricio, porque fíjate que justamente nosotros aquí en este programa hemos hablado muchas veces de la creatividad y de todo ese tipo de temas y concluimos lo importante que es el arte para no solamente... como materia en la escuela, porque creo que está muy abandonado en la educación básica el arte, sino como crecimiento personal, ¿no? También como forma de desahogarte, como conducto de comunicación y muchas otras
claro.
Cuestiones. La siguiente canción que nos van a compartir, ¿cómo se llama?
Esta es una canción que a mí me gusta mucho, es de la banda Creedence Clearwater Revival. Y te comento rapidito, habla de un personaje que siempre quiso ser músico famoso, pero terminó tocando en un pueblito, en un bar, para gente que tomaba mucho. Se llama Lodi.
Just about a year ago, I said I was on the road. Just about a fine fortune, looking for a pot of gold. I think I've changed, I think I've worse. I guess you who know the tune. Oh Lord, stuck in a Lodi again. Running on a greyhound, I was walking down if I go. I was just trying to do. It must be 7 months or more. Ran out of time of morning. Looks like they took my friend. Oh Lord, stuck in a Lodi again. Stuck in a Lodi again.
Algo chiquito.
Excelente. No, oye, qué espectacular. Vamos a ir a una pequeña pausa, muchachos. Estamos con el grupo de rock La Susana, con Mauricio Castañeda, con Valerio Ojeda y también, pues no pudo estar aquí, pero le mandamos un saludo al buen Jason, que es el vocalista y baterista de la banda. No le cambie, que ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos a este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza y estamos aquí en este programa, su programa favorito de los martes a las 5 de la tarde. Y por supuesto, estamos aquí en un programa muy musical con nuestros amigos de La Susana, que son un grupo musical que hemos tenido una charla muy interesante y también ya nos están deleitando con la buena música. Fue un grupo que se fundó hace 3 años. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba un poco a Mauricio sobre qué le ha aportado la música en su vida cotidiana. Y me gustaría hacerte la misma pregunta a ti, mi estimado Valerio. ¿Qué te ha dejado la música a ti como persona en el entendido pues, del desarrollo integral de la persona?
Al menos en mi caso, desde que tengo memoria, toda mi familia ha sido muy amante de la música. Quizá no propiamente ejecutada, aunque sí, pero sí yo diría que mi familia está llena de artistas. Uh-huh. Mi abuelo tocaba el piano, bongos, acordeón, cantaba guitarra. Y aunque no me tocó convivir mucho tiempo con él en vida, sí tengo como estas fotos, estos recuerdos colectivos de todo esto. Mi abuela canta, tocaba el piano y es pintora.
Órale.
Entonces, mi madre canta, le gusta cantar, mi tía, su pareja tocan guitarra. Y bueno, en general la afición por la música siempre ha estado. Entonces, desde muy chico me interesé por ella y de hecho empecé en primaria en un coro. Uh-huh. Eventualmente, a los 12 años me regalan mi primer instrumento, fue un violín. Y a medida que crecía me empezó a quedar un poco chico.
Sí.
Por la digitación que tiene. Ajá. Eventualmente quise tocar guitarra. Me frustré un poco y a los 14 años me regalaron mi primer bajo.
Órale.
Era un bajo viejo, realmente. No tenía un clavijero, tenía dos cuerdas, nada más. Estaba roto. Pero con ese me enseñé y con ese despertó mi interés en tocar, no solo para mí. Uh-huh. Tocar con gente, tocar canciones. Uh-huh. No solo que digan, sabe tocar.
Órale.
Entonces, como a los 15 años, yo creo, fue que tuve como esta apertura hacia la música, cuando empezó casi el confinamiento prácticamente. No, bueno, fue un poco antes, pero sí. Yo me la pasaba escuchando música y escuchando, hasta que realmente me abrí, empecé a tocar la guitarra también. Y el poder, desde siempre tuve como esa admiración por la gente que podía desarrollar un ámbito artístico.
Uh-huh.
Y el poder yo llevarlo a cabo me hizo tener un sentimiento de realización muy lindo y que me motivó mucho a seguir estudiando música y los instrumentos en general.
Sí, porque creo que esta parte de se dice fácil, ¿no? Mucha gente cree que puede, cualquier gente, y evidentemente sí puedes desarrollar la capacidad, pero creo que ser músico va más allá de saber tocar un instrumento, ¿no?
Sí.
Ser músico implica también sentir ese sentido de pertenencia hacia el estilo que tú tocas, ¿no?
Sí.
Tener muchas actitudes que van más allá del simple fundamento de conocer cómo se toca un instrumento, ¿no?
Sí, y te ayuda mucho a entender otros géneros,
uh-huh,
¿no? Conforme yo me he involucrado a la más y más a la música. Yo era heavy metalero, de pelo largo, estoperoles, todo de negro.
Caiga el gobierno y tal,
sí,
¿no?
Sí, todo eso. Y conforme fui metiéndome de lleno allá lo que es realmente la música, entendí que mi pasión iba más allá que el heavy metal. Me sigue encantando el heavy metal, pero aún así respeto nuevos géneros que están saliendo, ¿no? Yo recuerdo cuando tendría 15, 14 años la gente me decía, ¿cómo escuchas esa cochinada de Metallica, no? Y ahora es al revés, ¿no? La gente de mi edad dice, oye, ¿cómo escuchas el reggaetón? ¿Cómo escuchas esto? Pues es que las cosas van cambiando. Y eso es lo que a mí, en lo personal, me ha ayudado a la música. Te soy sincero, es música que reggaetón, música que no escucho. Pero es música que en su momento pues la tienes que respetar.
Sí.
Una vez tuvimos una plática con Valerio sobre la música, la música de tumbado, corridos tumbados.
Sí.
Y pero empezamos a hablar musicalmente. La letra es muy aparte, pero estábamos, uh-huh, hablando de las figuras que hacen los chicos, de las escalas que están mucho, muy avanzadas, que están tocando, ¿no? Entonces, esa es lo que nos me ha aportado la música, el tener una amplitud de todo, ¿no?
Y fíjate, me gustaría también aunar un poquito en esto. Mucho se ha hablado, porque ahorita entras al TikTok y hay infinidad de gente filosofando sobre los corridos tumbados están mal y la música nueva ya no funciona porque es desechable y tal. Tu opinión, Mauricio, me gustaría saberla referente a que la música ya no se hace más a la inmediatez, es decir, ahora por parte de artistas a través de entrevistas he tenido la oportunidad de ver que se menciona que la música ahora ya no te preocupa hacer una canción completa, sino un fragmento que puedan utilizarlo para un video de TikTok de 30 segundos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión referente a esta inmediatez musical?
Tenemos que entender para qué se está haciendo esa música, ¿no? Si tú dices que está haciendo un pequeño fragmento para un video de TikTok, entonces sí le está haciendo beneficio a eso.
Claro.
Si se habla mucho, por ejemplo, de Maluma, del otro chico, del Conejo Malo, si te pones a pensar realmente cuál es el mercado de ellos, que es el entretener, pues lo están haciendo bien. Muy aparte, claro, que si te guste o no te guste, que si esté bien hecho o no esté bien hecho, está llenando un mercado y lo están haciendo bien. Entonces, sí, los viejitos como yo que hacíamos música, en sentarnos en un estudio y las cintas y el regrabar y todo eso, pues deberíamos de ponernos al día, ¿no?
Exacto.
Más que nada, porque estos chavos ya vienen con otras ideas, ya vienen con otros, mucha tecnología, ¿no? Entonces, es otro momento, es otros tiempos en los que están haciendo. Y te digo, la música clásica, no estoy hablando de las cuerdas o de Beethoven, sino la música que va a perdurar, uh-huh, ¿no? Y la música que se hace para entretenimiento, esa pues va a ser desechable y va a llegar otro tipo de música que van a decir, Bad Bunny, hazte un lado porque ya están llegando estos chavos, ¿no?
Sí, sí, y justamente se está viendo,
y así,
¿no?
Y así va a seguir, ¿no? Lo que sí a la tecnología que nos está aportando a los músicos ahorita es la facilidad de poder grabar un disco. Con esta banda que te digo, cuando llegué a Estados Unidos, que llegué a México y que me invitaron, grabamos un disco con música original. Un disco que hasta la fecha no ha podido ser editado, porque no había dinero en su momento.
Okay.
El estudio era de un amigo, del amigo del guitarrista, de Oscar, y él nos invitó y no nos cobró. Y es por eso que lo grabamos.
Pero sí, antes, no sabrá Dios antes, cuando hubiera pasado.
Antes,
¿no?
grabar, antes era una cosa grabar y otra cosa era editar. Y editar, uh-huh, es lo que te costaba mucho dinero. Y ahorita, pues los chicos agarran su computadora y ¡pum! Suben a plataformas su música, y entonces esa facilidad que les ha dado a los músicos que están llegando ahorita, ¿no? Entonces no deberíamos quejarnos. Si te gusta o no te gusta, es un punto muy aparte, ¿no? Eso es muy aparte, pero tampoco podemos decir que es malo.
Claro,
porque se está consumiendo.
No, y de hecho el propio concepto de bien y mal da para hacer debates infinitos,
claro,
¿no?
No.
Me gustaría preguntarte a ti, Valerio, en cuestión de tú como estudiante y la banda, cómo te ayuda, cómo te aporta económicamente, porque esta parte de es como un trabajo, ¿no?
Sí.
Así como tú en las tardes, en las noches, eres bajista en el proyecto La Susana, pues hay chavos que en las tardes, noches son meseros para subsistir y sacar adelante sus estudios. ¿Te beneficia económicamente este proyecto para desarrollarte en el ámbito académico también?
Claro. Realmente, de hecho, por eso fue que empecé a buscar bandas aquí en Vallarta. Porque, bien, si nos vamos a grandes números, en realidad yo llevo invirtiéndole a esto alrededor de casi 6 años, ¿no? Estudiando música y mi instrumento en general. Pero realmente tener ese privilegio de poder trabajar 2 o 3 horas a la semana por 800, 900 pesos, realmente es un lujazo.
Sí.
Porque realmente, ok, me entiendo que pues igual no es la ganancia de 1,600 por semana que un trabajo te ofrece, pero tampoco afecta, por ejemplo, mis tareas o mis horarios de estudio.
No, y deja de eso, es algo que te gusta.
Y es, ajá, claro,
el
es algo
elixir
que me gusta.
De que te, sí, paguen por algo
realmente
que disfrutas hacer.
No siento que esté trabajando.
Exacto.
Realmente. Pero
mi,
sí.
Mi queridísimo Mauricio, tú tienes 50 años, ¿no?
Uh-huh.
¿Se puede subsistir una vida dedicándote exclusivamente a la música?
Claro que sí.
¿Cómo se maneja una banda como modelo de negocio?
Tienes que Como negocio tienes que invertirle tiempo, mucho tiempo. Tienes que hacer publicidad, tienes que... Y especialmente como nosotros que no tenemos manager, que nosotros somos todo. Yo, uh-huh, soy el que muevo las redes, yo soy el que voy a buscar bares. Yo
carga
soy
los cables y tal, ¿no?
¿No? De todo. Pero volvemos al punto que decías hace rato, es algo que nos gusta.
Uh-huh.
Sí se puede vivir de la música, okay. Pero también puedes, tienes que entender que tienes que ser abierto a muchas cosas. Porque si tú vas y le dices a la gente es que yo nada más toco rock, pues va a haber gente que te va a decir no. Pero si te abres a que decir, bueno, tengo un evento, hoy en la noche voy a presentarme en un bar donde voy a tocar rock, que es lo que me apasiona, pero el fin de semana me están invitando a una boda, pero quieren otro tipo de música, pero me van a pagar bien, pues me aviento, ¿no?
Al ¿les final, ha tocado, perdón que te interrumpa, tocar algo que no les gusta? O sea, que lo hagan porque hay que sacarle la chamba, pero una música que no sea tanto de tu agrado personal.
A mí sí.
Sí.
A mí sí. Me invitaron unos chicos y tocamos todo un set de la banda El Mexicano, pero me pagaron muy bien. Inclusive por ahí lo puse en Facebook. Una vez puse, alguien hizo esa pregunta, así abierta, y uh-huh. Yo le puse eso. Sí, tuve que tocar las de mi banda El Mexicano, pero me pagaban muy bien.
Y pues, dinero es dinero,
sí,
¿no?
Y
dinero,
como dice, claro. Vale, son 2-3 horas nada más, ¿no?
Exacto. O sea, en tu caso, sí, sí. Vale.
A mí, por ejemplo, no me gusta tocar Maná. no es mi...
Son esos, ¿no?
Sí. Uh-huh. No es mi... No sé, nunca me trajeron, pero pues...
Y aquí las tocamos.
Ajá, las tocamos. Y, por ejemplo, antes de... Ahí en mi rancho, en la preparatoria, yo tocaba en un norteño.
¡Ándale! Sí, no, sin mucha hecho. Diferencia.
Y aunque al principio sí estaba muy negado a... Pues ya yo greñudo con las perforaciones, eventualmente aprendes algo de eso. Y de hecho me sirvió mucho aprender a tocar corridos. Uh-huh. Porque el bajo usa muchos adornos. Fue ahí donde realmente aprendí a adornar partes de la canción según la escala. Pero realmente... Probablemente lo hubiera aprendido después, pero de no ser por ese género en específico, no hubiera aprendido a identificar estos arreglos y adornos.
Y como nos dicen en la escuela, al final de cuentas, todo aporta. Sí. Por acá dice el coro Cristina.
Ah, es que sí, ¿no? También participé en un coro.
Sí, sí, cierto.
Muchos músicos empiezan en coros de iglesia. Sí. ¿Eh?
Son buenas bases, quiero que sepas. Los coros cristianos son muy buenas bases.
¿Alguna rolita antes de irnos a la pausa? Porque acá en cabina nos estamos
aventamos la que nos pediste.
Ah, yo les pedí una canción. Sí. No estoy en posición de andar pidiendo, porque el que pida paga, la de Have You Ever Seen the Rain, de los Creedence. Y gracias por complacerme con esta canción. Arránquense, muchachos.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day. Yesterdays and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know I can't stop, I wonder. I wanna know, have you ever coming down on a sunny day.
Ah, qué bello, qué bello. Muchas gracias, muchachos. Vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie. Ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos y proyectos del Cucosta y su comunidad universitaria. Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos.
Ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Lo sigue saludando a Paulino Barraza y bueno, hemos tenido un programa muy musical con anécdotas variadas con los muchachos del grupo La Susana. Nos acompaña Mauricio Castañeda, quien es el guitarrista de este proyecto, y Valerio Ojeda, que es bajista y coro de este proyecto. Y pues nos hizo falta el buen Jason, que es vocalista y baterista. Y bueno, muchachos, ¿dónde los podemos seguir en redes sociales para que la gente se eche un clavadillo?
Puedes buscar en Facebook, estamos como La Susana Rock Band, y en Instagram también como La Susana Rock Band.
¿Y dónde se presenta? Porque sé de antemano que se presentan comúnmente en ciertos bares, ¿no?
Sí. Actualmente, ahorita es temporada baja, pero actualmente estamos tocando todos los viernes, con excepción de hoy, en la Casa del Mal, uh-huh. Que se encuentra en el segundo piso. Todos los viernes el bar abre de 7 a 2 de la mañana, nosotros tocamos de 10 a 12.
Y este tipo de arreglos, porque me interesa bastante también saber eso, de que tú tocas en un lugar de planta, ¿cómo se llega a este tipo de arreglos? Tú, por ejemplo, los tienes que ir a buscar, ofrecerte a un bar y decirle, ¿sabes qué? Somos una banda, échanos la mano, ¿cómo funciona?
Así exactamente como lo platicas, tienes que ir, dejar tarjetas. Afortunadamente ahora con las redes sociales ya no es necesario que tú vayas y toques para que te vean. Puedes mandar videos, uh-huh. ¿no? En el caso de la Casa del Mal, pues, ya habíamos tocado nosotros anteriormente, el dueño nos conoce y no fue tan difícil. Pero en otros lugares sí, tenemos que estar tocando puertas, dejar tarjetas, mandarles videos, y así es como funciona, venderte.
Me gustaría también hablar un poco del sentimiento del rechazo que constantemente sufre el músico, porque creo yo que es un sentimiento que tienen que vivir cuando está, y que viven comúnmente, cuando están tocando. Y no todo el tiempo está el público aplaudiendo, no. A veces van a un bar y el público está en su rollo, ¿no? Y parece ser que los están ignorando, o que van a un lugar a pedir la oportunidad, a tocar la puerta y, ¿sabes qué? No, gracias. ¿Cómo es este proceso de quizás es frustración o cómo poder superarlo? Porque creo que el artista es el que más vive el sentimiento de que le cierren la puerta, más que un profesionista.
Fíjate que al menos en mi caso creo que ya superé esa parte. Uh-huh. Entiendo que de 9 no's va a haber un sí. Entonces ya de entrada yo voy en mi cabeza que me van a decir que no. Entonces me pongo a buscar ese sí. Okay. Te digo, ya no, ¿cómo decirlo? No me molesta a que me haga daño o que me dé para abajo. Y pues es saber quién se cansa más, ¿no? También.
La persistencia.
Lugares que nos dicen, ¿sabes qué? Ya tenemos fulanito, ¿sabes qué? No me interesa. Les damos 2-3 meses y vamos otra vez. Aquí estoy. Entonces, digo, a mí ya a este punto ya no me afecta. Cuando hay, vamos a un bar, a mí me ha tocado que bueno, inclusive el miércoles que había un poquita
sí,
gente.
Había mucho.
Pues seguimos dándolo como si estuviera un estadio, ¿no? Uh-huh. Seguimos echando cotorreo y todo, con los que eran como 10 personas las que había nada más, y lo seguimos dando todo. Sí hay momentos en que la gente te dice, ¿no? Lo que tú haces no me está gustando. Tratamos de, al menos en esta banda, de buscarle las canciones que en ese ratito, sí. Inclusive hemos cambiado siempre llevamos el repertorio ya escrito, lo que vamos a tocar, ya estructurado, y en este ratito los cambiamos.
Hay que saber leer al público.
Tienes que saber leer al público, decir, ok, viste la canción que tocamos, que es, no sé, español, rock en español, hay que darle rock en español. Porque ahí se prendieron.
En tu caso, Valerio, que estás un poquito más joven, ¿cómo es este proceso en el que estás tú dándolo todo en el bajo y ves que les está valiendo sombrilla a los espectadores, o en este caso también en el que te digan que no y tal?
Pues tengo ya para 3 años tocando ya profesionalmente. Entonces, sí fue, yo creo, el primer año más o menos el que más me frustró, porque ya me urgía como salir a tocar. Pero pues es lo mismo que dice Mau, al menos en mi caso, eventualmente te acostumbras y te das cuenta de que no es nada personal, es simplemente cuestión de negocios. A veces incluso llegas a preguntarte si realmente estás vendiendo tu proyecto bien. A veces depende más de eso que de que realmente te quieran o no contratar. Y por ejemplo, en el caso del público, la banda en la que tocaba antes, allá de donde soy, era un restaurante de extranjeros. Entonces el repertorio era en su mayoría en inglés, pero cuando, por ejemplo, teníamos igual estructurados los sets, cuando empezaban a bailar una canción que no teníamos pensada que fueran a bailar, cambiábamos todo para ponerlas bailables y que el público siguiera con eso. A veces no funciona, a veces sí. La mayoría de las veces funcionaba, a veces no. Pero te acostumbras y vas aprendiendo de ello. A ver cómo reacciona el público ante cierta canción, cierto cambio, ciertas, incluso ciertas, el orden de las canciones.
Tienes que tener buena lectura, ¿no? De la sí. situación que estás viviendo
sí,
en el momento.
Sí, es que tienes que estar viendo al público todo el tiempo, todo el tiempo.
¿Alguna vez no les han pagado? Porque yo he escuchado testimonios de músicos infinidad de que, oye, fuimos a tocar a tal lado y el cliente o el patrón nos dijo, ¿sabes qué, mano? No salió para pagarles, hay para la otra. ¿Han vivido este tipo de situaciones medias complicadas?
Ha habido situaciones en las que nos han dicho, la verdad, pues échame la mano, porque pues vino muy poquita gente y nos han pagado menos, eso sí. Pero de que no nos han pagado, no, porque pues también nosotros... pues tenemos que comer, ¿no?
Claro.
Y tenemos que pagar echarle gasolina al carro. Pero sí hay bares, a mí en lo personal no me ha tocado, hay bares que son, no quiero decir los nombres, porque son bares famosillos aquí en Vallarta.
Y no vaya a ser que luego nos los quieran contratar.
Sí. Ya estamos. No dije nada. Estamos. Que sí te dicen desde un principio cuando te contratan, si vemos que no hay gente, nada más vas a tocar una hora y me debes la otra hora. O sea, para la siguiente vez. No,
en lugar de dos ya te echas tres, ¿no?
Sí.
Órale, qué complicado.
O te voy a cancelar, o sea, porque sabes que vas llegando con todo equipo y no hay gente y pues con la pena te cancelo y ya no te pagaron.
Exacto. Me gustaría también aunar en cuanto a la capacidad de sacrificio. Este concepto creo que los músicos que tienen un trote, como en tu caso, Mauricio, lo tienen que estar constantemente viviendo, el tocar puertas. Porque hoy en día, mediante la inmediatez, un músico puede hacerse famoso o puede escalar sin necesidad de pisar los bares de mala muerte, sin necesidad de las desveladas, sin necesidad de terminar cargando bocinas a las 5 de la mañana. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que este proceso para el músico es esencial? La capacidad de sacrificarte, de ir a tocar lejos y salir en números rojos, las desveladas, el cansancio, para hacer un proceso integral de ahora sí tenerle amor a la música.
Hablando de negocio, cualquier negocio vas a tener ese proceso, especialmente si tú eres el que dirige todo, ¿no? Cualquier negocio, si tú le preguntas a cualquier dueño de negocio que empezó desde abajo, te va a decir, es que yo toqué puertas, hubo días en que pues nada más salía para pagarles a los muchachos y no salía para la casa, ¿no? Y andábamos comiendo maruchan a pesar de que yo tenía un restaurante. Entonces, cuando lo haces por pasión, cuando sabes que al final del camino va a valer la pena, no lo ves como un sacrificio. El miércoles andábamos en las 2 de la mañana y me decía, Valeria, es que tengo que mañana ir a la escuela, ¿no? Pues ya me tengo que ir a trabajar. Y pero ya andábamos cargándolo todo eso. Pero las 2 horas que tocamos las disfrutamos muchísimo, ¿no? Y ya estamos listos para el siguiente viernes para ir a hacer ruido. Entonces, realmente cuando lo haces, sí hay sacrificios, los tienes que hacer. Especialmente en la música tienes que estudiar mucho, tienes que practicar mucho. La gente nada más te ve las 2 horas, pero no ve todo el tiempo que estuviste sentado. Exacto. En tu casa con tu instrumento solo, ¿no? Uh-huh. Practica y repitiendo y repitiendo y repitiendo el mismo fragmento que no te sale. Pero vale la pena. Vale la pena porque todo eso lo haces de dentro del corazón. Lo haces, es algo que te apasiona. Yo siempre he sentido que yo nací con ese gusto. No fue algo que me impusieron. Porque en mi familia nadie es músico, ¿no? Y yo siempre lo sentí así, que yo tenía que estar ahí de alguna forma, famoso o no famoso, ¿no? Yo le digo a mi esposa que ya cuando cumpla 60 años y ya nadie me dé trabajo, me voy a poner afuera de los restaurantes con mi guitarra a cantar y o en los camiones, porque es algo que necesito hacer, ¿no? Tocar. Mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué sigues haciendo? Le digo, pues que sigo vivo. Exacto. ¿No? Hace 2 años me puse a estudiar armonía aquí en Vallarta con Antonio, se llama, es el bajista de la banda Geckos. Uh-huh. Fue mi maestro por 2 meses nada más, pura armonía sin instrumento. Y la gente me dice siempre, pero ¿por qué lo sigues estudiando? Si ya estás grande. Y es que sigo vivo, sigo respirando. Mientras lo siga respirando, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Hasta que ya no pueda.
Exactamente, porque creo que... Mira, comparto ese sentimiento porque yo, por ejemplo, no estudio nada que tenga que ver con esto, ¿sí? Y de hecho, nunca antes de haber entrado aquí había tenido un contacto directamente con algún medio de comunicación. Y a veces, como tú lo mencionas, en lugar de salir en números verdes, así como que esta semana por andar de locutor ya rayé, ¿no? Pues a veces es lo que le inviertes en venir y tal. Y justo me hacen esa pregunta, bueno, pues si no te sale el negocio, ¿por qué vas? Es que no te lo puedo describir. Saliendo de la cabina de radio, aunque no haya ganado un quinto, yo salgo y me siento realizado al que un amigo me diga, oye, te escuché en la radio muy bien, ¿no? Ese sentimiento no tiene precio. ¿Has tenido la oportunidad de vivirlo, mi queridísimo Valerio?
Sí, de hecho... Aunque sí me han pagado por las tocadas que he dado, nunca me han quedado mal. Hay veces que toco y conscientemente ya sé que no me van a pagar. Eventos de la escuela, eventos, audiciones a veces. Pero realmente siempre está como esta necesidad artística, vaya, de expresarte. Uh-huh. Aunque sean covers. Realmente un tiempo en el que en temporada más baja aún estuvimos tocando unos mesecillos y yo ya quería, a veces mis semanas eran muy pesadas y cuando tocábamos realmente ahí desquitaba y bajaba toda mi frustración y realmente me hacía sentir realizado y no tanto igual por los halagos, pero por ejemplo yo disfruto mucho de ver cómo la gente disfruta lo que yo hago. Okay. Entonces eso me llena mucho emocionalmente y me motiva a seguir practicando, tocando y presentándome.
Fíjate que una vez cuando estaba en la prepa un maestro nos decía qué van a estudiar y todo, no, médico y tal, las carreras que te dan harta pasta, ¿no? Y nos decía, ustedes están mal, desde que les preguntan ¿de qué vas a vivir? No es la pregunta, es ¿para qué quieres vivir? Claro. ¿No? O sea, todos creo que deberíamos de encontrar una actividad que sin importar la remuneración nos llene por dentro y nos dé esa, pues ese éxtasis de seguir existiendo, ¿no? ¿Qué tal si nos complacen con otra rolita antes de irnos a la pausa? ¿Cuál otra traen por ahí en el repertorio?
Algo de los Beatles.
Ay, adelante. Encantado aquí en el 104.3 con los muchachos de La Susana Banda Rock.
Something in the way she moved attracts me like no other lover. Something in the way she wooed me. No one to leave her now. You know I believe in her. Something in his smile she knows that I don't need no other lover. Something in his style that is showing me. No, I believe her now. You know I believe in him. You asking me will my love grow?
Qué bello, qué bello. Vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, ya regresamos a este su programa, Conexión Cucosta.
Conoce tu centro universitario y su comunidad en Conexión Cucosta. Regresamos. Estás escuchando Conexión Cucosta. Continuamos.
Queridos amigos, ya estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta. Los saluda Paulino Barraza. Estamos en compañía de la banda de rock La Susana. Y bueno, nos acompañan dos de sus tres integrantes. Nos acompaña Mauricio Castañeda y, por supuesto, Valerio Ojeda, quien es estudiante también de multimedia de aquí del Centro Universitario de la Costa. Mi queridísimo Valerio, me gustaría preguntarte sobre la música y el proceso del aprendizaje, porque creo que es un tema bastante, bastante interesante. ¿Crees que el practicar un instrumento musical te ayuda también a poner más atención o a desarrollar mejor académicamente?
En mi caso, por ejemplo, antes de entrar de lleno al bajo, ya sabía tocarlo, pero no sabía exactamente a nivel teórico qué estaba haciendo. Uh-huh. Empecé a estudiar teoría con la guitarra y empecé a hacer ejercicios también con la misma, pero todo esto mientras, por ejemplo, veía televisión, escuchaba música, porque no necesitaba enfocar mi atención entera a estar moviendo vaya los dedos. Entonces, eventualmente mi proceso de aprendizaje se me empezó a hacer un poquito tedioso, porque al momento de estar en clases, todo el tiempo estoy así, todo el tiempo estoy haciendo algo más, porque realmente al momento de estar aprendiendo a tocar, estaba realizando casi siempre dos actividades a la vez. Entonces, por ejemplo, al momento de estudiar algo, de prepararme para exámenes o hacer tareas, necesito estar haciendo dos actividades a la vez para llenar para poder concentrarme de manera adecuada. Más que nada porque trabajar lo motriz, uh-huh, con lo visual con lo que esté haciendo.
Sí, porque al final de cuentas hay personas que tienen la capacidad de hacer multitask, ¿no? De realizar varias tareas a la vez y fomentar y darle, digamos, no truncar ese proceso, te ayuda a seguir avanzando. En tu caso, Mauricio, tú que tienes de nuevo pues ya un recorrido en el arte de la vida, ¿crees que la gente debería de al menos alguna vez en su vida buscar practicar alguna vez música o algún instrumento y tal?
Definitivamente. Dejando a un lado los sentimientos, te ayuda muchísimo en lo motriz, ¿no? Uh-huh. Porque tus dos partes del cerebro están trabajando, ¿no? La coordinación te ayuda muchísimo. La música está mucho, muy ligada con las matemáticas. Entonces, sí, definitivamente, como te comenté al principio, debería ser obligatorio que en las escuelas desde el kinder tuvieran artes. No solamente en la música, en todas las artes. No, y no estamos pidiendo que tengamos artistas o payasitos, sino gente que tenga una mente más abierta hacia todo.
Porque creo que el arte te da ese panorama, ¿no? De poder analizar las realidades desde distintas perspectivas. Sí. Igual es la premisa de las actividades
artísticas. No, es que el arte te ayuda a abrir tu mente, ¿no? A ser creativo, a hacer que crezca tu creatividad. Es lo que te decía, si tenemos niños que les vamos a estar fomentando su creatividad, vamos a tener excelentes ingenieros, inventores, doctores, escritores, ¿no? Periodistas, de todo.
Sí, al final de cuentas el proceso integral de la persona necesita, como tú lo decías, ¿no? Estar en constante movimiento. Mauricio, la música como disciplina, en este sentido que te enseña a tener una disciplina de vida, porque como tú lo decías, te involucra el seguir estudiando a pesar de que no estés tocando para un público, sino el seguirte preparando. Mm. ¿Cómo es para ti el salir del escenario y seguir teniendo esa disciplina de soy músico y tengo que quedarme en el papel, seguirme preparando y tal?
No se me hace difícil, es como lo dices tú, ya es una disciplina, ¿no? En llegar a mi casa y en todos mis tiempos libres sentarme y ver los errores que tuve en la noche anterior, volverlos a repetir, el estudiar, ahora con YouTube, que hay muchísimos genios que están ahí enseñándote pequeños detalles, ¿no? Más fácil conectarse y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. En mi caso no se me hace difícil, ya es es una necesidad más que disciplina, ¿no? O sea, lo hago porque me gusta, porque porque siento que lo hago, no sabría explicarte. Entonces no se me dificulta, pero sí es necesario como músico. Yo pienso que no solamente como músico, en cualquier profesión debes seguir actualizándote, uh-huh. ¿no? Hay muchísimas cosas que los guitarristas de rock están haciendo ahorita. Hay muchísima tecnología nueva que produce nuevos sonidos y que pues, los tienes que aprender. No te puedes quedar con el Jimi Hendrix, no te puedes quedar con Jimmy Page, con Van Halen, que son unos genios, pero pues que ahorita ya están haciendo otras cosas la gente nueva, ¿no? Entonces tienes que seguir inculcándote, estudiando y aprendiendo, ¿no?
En tu caso, Valerio, ¿cómo es esta disciplina, ¿no? De seguir practicando a pesar de que ya no estés en un escenario.
Hay una anécdota que mi madre siempre cuenta y es que, bueno, viviendo con ella yo me quedaba a veces hasta las 3, 4 de la mañana tocando. Joder. Y no por estar ahí sufriendo, sudando, sino porque, no sé, de repente ya habían pasado 4 horas de que estaba tocando cualquier cosa.
No te das cuenta.
Y no te das cuenta. O a veces creo que es muy común entre músicos querer estarte durmiendo y acordarte, esta canción va así, te levantas y la tocas. Por no sé, tienes como que esta... ¿Surge esta necesidad de sacar eso que estabas pensando? ¿O creo que ya sé cómo va y lo sale?
Y te paras. Entonces, y lo haces.
Y te paras, no sé, y lo haces. Claro. Entonces, y sí, es que a veces de repente agarras tu instrumento y ya pasaron 3 horas.
No te das cuenta.
No te das cuenta.
Estás disfrutando.
Claro. Sí, no te das cuenta. Estás dale, dale, dale. En mi caso, que me algún solo de alguna canción. Mucha gente cree que tocar covers es facilísimo. Pero realmente tiene su chiste, porque tienes que entender lo que hizo el que creó la canción, el solo o todo eso, ¿no? Entonces tienes que buscarle, tienes que sentarte. Entonces no es lo que decía Valerio, a veces uno está dormido y dices, ah, creo que hizo esto, y te levantas y lo haces, ¿no? Lo haces, te pones a tocar.
Y yo creo que es ahí donde radica la pasión, porque no es un sufrimiento levantarte, no, ¿sabes? No, estás acostado, no. Te acuerdas de algo y te estás motivado porque ya lo descifraste. Sí. Y creo que eso le hace falta al mundo, ¿no? Encontrar esa motivación, digo, es muy complicado, no todos logran alcanzar ese nivel, pero el levantarte y decir, bueno, voy a mi trabajo de oficinista en un call center, pero es mi trabajo y lo hago bien y vamos a darle para adelante, claro. ¿No? Y fíjate que es muy interesante ese proceso, porque creo yo que, como te lo decía, más que ser una algo que le debería de pasar al mundo, es una urgencia que como persona cada uno debería de buscar, ¿no? Encontrar eso. ¿Qué actividad a mí me apasiona, independientemente de la música, que me haga que se me vayan las horas y darle por ahí, ¿no?
Claro, y que lo disfrutes, que no sientas que es un sacrificio, y porque al final del día nada más estamos de pasada aquí.
Exacto.
No sabemos cuándo ya no vamos a estar, ¿no? Y nos tenemos que preguntar qué es lo que estoy haciendo para mí, ¿no? Porque a lo mejor sí estoy haciendo algo para mis hijos, para mi novia, para mi esposa, para la escuela, pero algo que me alimente a mí.
Qué buen consejo.
¿No? Algo que sea para mí nada más.
Y ¿no? Sin importar la edad, ¿sabes? Porque uno cree que ya se te pasó el tren, ya tengo 40 y tantos, ¿cómo voy a preocupar por mí? ¿No?
Sí, no, es lo que te decía hace rato, mientras sigas respirando no hay ningún problema, no hay límites, ¿no?
¿Cómo se llama ese guitarrista que quedó completamente paralizado?
Jason Becker, él fue, es un guitarrista mucho, muy famoso, un genio, y creo que nada más hizo como 2 discos y quedó paralizado completamente, ¿no? Uh-huh. Muy pronto en una carrera que ni siquiera pudo explotar, pero él, su cerebro está conectado a ciertas máquinas y él sigue creando música.
Órale.
Y está, no se puede mover, nada, mueve los ojos.
Fíjate, para quien diga que no, es que yo soy arrítmico, oye, si alguien paralítico pudo seguir haciendo música, porque tú no puedes hacer lo que te gusta. No hay limitante. Fíjate que me gustaría preguntarte también a ti, Mauricio, y posteriormente a ti, Valerio. Hay muchos padres que sus hijos, y en el caso que tú eres padre de familia, ¿no? Que sus hijos quieren dedicarse a la música o a cualquier actividad artística, y el consejo de los padres es: dedícate a otra cosa porque te vas a morir de hambre, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú a esos padres?
Eso es lo mismo que me dijeron a mí. Estudia otra cosa. No solamente, bueno, sí, en la música mucha gente le tiene miedo a las artes porque no está tan bien valorado como son otras cosas. No está tan bien valorado. Pero si sus hijos quieren hacerlo, volvemos a lo que te decía hace rato, tienes que alimentar tu alma. Entonces, creo que sí es importante. Voy a decir algo, me voy a ver como muy malinchista, pero en Estados Unidos tienen algo que si a ti te gusta la música, ¿no? Pero no eres bueno para los instrumentos, pero resulta que eres un genio en todo lo que es la electrónica, la escuela te enfoca a que seas un ingeniero de música, porque vas a estar dentro de la música, pero te enfocan en lo que tú eres fuerte, ¿no? Uh-huh. Si te gusta el fútbol, te apasiona el fútbol y no vives para el fútbol, pero eres malísimo para jugar, pero resulta que eres un buen estratega, te enfocan a que seas un buen coach, uh-huh, ¿no? Entonces, creo que es lo que los padres deberíamos de fijarnos, qué es lo que son buenos nuestros hijos, porque a lo mejor sí les gusta el arte, y son buenos para el arte, ¿no? Igual podemos encontrar una Lady Gaga ahí, o no sabemos, un Jimi Hendrix, ¿no? Pero igual y no. Pero lo que pienso que lo más importante, como padres, digo, porque yo tengo dos hijos, es buscar a lo que ellos les haga felices.
Órale.
Y que triunfen en ello, porque un niño feliz puede llegar a ser mucho más exitoso que un doctor que ha estudiado las 20,000 carreras, especialidades, ¿no? Y ya estoy hablando de económicamente, ¿no? Porque igual al niño le hace feliz tocar la guitarra. Y dices, pero pues no es famoso. Sí, pero lo contratan todos los días en los restaurantes y aparte su sueldo recibe propinas y le va mejor que a Pedrito, que es abogado, ¿no? Y vive súper feliz y nada más le invierte 3-4 horas al día, ¿no? Entonces sí creo que el arte lo tenemos muy, muy hasta abajo y no debería ser. Alguien que quiere estudiar arte siempre le dicen que no lo haga, pero pienso que es al contrario, deberíamos impulsar a la gente a que lo hiciera.
En tu caso, Valerio, ya para despedirnos.
En mi caso, por ejemplo, mi familia materna es muy abierta con este tema, aunque sí hubo como esta duda cuando vieron que me empecé a dedicar a esto. Sí era como de, pero te vas a dedicar a eso, vas a estudiar. Y yo también tenía esta misma duda de, ¿realmente me voy a dedicar de por vida a esto? Porque si estudio música formalmente, no estoy diciendo que no aprendería más de lo que ya sé, porque pues claro, es muchísima más preparación. Uh-huh. Pero yo ya estoy pudiendo trabajar de esto. Uh-huh. ¿Qué realmente, por ejemplo, puedo agregar yo a eso? Y fue que decidí estudiar multimedia, que vemos todo esto de masterización de audio, edición, producción. Entonces fue por ahí que agarré ambos caminos.
Excelente. Bueno, muchachos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Como les mencionaba, siempre cuando uno está aquí dices, ¿qué les voy a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? Pero el tiempo se fue volando. Muchas gracias por haber estado aquí. De verdad, se lo agradezco.
Gracias.
Y ojalá no sea ni la primera ni la última vez. Por último, sus redes sociales para poder seguir este proyecto.
Estamos en Facebook como La Susana y Rock Band, y en Instagram como La Susana Rock Band.
Muchas gracias. Recuerden, esta es su casa y cuando quieran, las puertas están abiertas. Gracias a ustedes que nos escucharon. Yo fui Paulino Barraza. Nos vemos la semana que entra con un nuevo tema que descubrir. Y por supuesto, sigan este proyecto, La Susana Rock Band, y disfruten de la buena música. Y por supuesto, como conclusión de este programa, descubran aquello que los hace feliz y no lo suelten. Aférrense a su suerte y no tendrán que trabajar nunca más. Gracias y hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias.
Por hoy, estás informado. Escúchanos la próxima semana con más información de eventos culturales, académicos y exposiciones de alumnos y egresados del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.